COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, ya es viernes, las 12 y 20, ¿cómo estamos? ¡Qué hipócritas somos! Somos un país de falsos. Somos hipócritas con mayúsculas. El Ayuntamiento de Vitoria se ha rasgado las vestiduras y ha prohibido una fiesta que se iba a celebrar este sábado en Vitoria, en un pub llamado Perseus, en el que había que acudir con la minifalda más corta y provocativa. Las chicas que así lo hicieran optaban a un premio. Y además creo que por ir con minifalda no pagaban la entrada. El ayuntamiento ha prohibido el espectáculo. Las razones que ha dado es que es sexista, discriminatorio, atentatorio contra la dignidad de la mujer. Y que además lo prohíbe el artículo 6 de la ley de espectáculos. Somos unos hipócritas. Hipócritas con mayúsculas, ¿eh? Seguramente ninguna de las chicas que... Bueno, a mí me parece rancio y de mal gusto. Eso para empezar. Pero seguramente ninguna de las chicas que fuera a este espectáculo iba a ir obligada. Ellas sabrán por qué iban a ir así. Vestidas con una prenda que, por cierto, se inventó en 1964. Y a su inventora, el gobierno británico le dio en su día la Orden del Imperio Británico. Allá por los años 60. La largura era de poco más de 25 centímetros. Pero ahora nos rasgamos las vestiduras. Oye, ¿por qué el ayuntamiento no se desplaza poco más de un kilómetro de este local y prohíbe la actividad que se realiza en un club de alterne en el que las señoritas están en braga y sujetador y son magreadas por cuanto cliente se acerca por allí por pocos euros? Eso sí que es denigrante. Eso sí que es denigrante. A mí, insisto, el espectáculo me parece chabacano. Y el pub, pues me parece que tiene poco gusto. Pero es una empresa privada que organiza un espectáculo al que si quieren van o si quieren no van. Otra cosa es que las obligara a ir así o a que sus empleadas trabajaran de esa forma porque el propietario del pub quiere que así lo hagan. El Borsalino, poco más de un kilómetro de este sitio. Que se dé una vuelta por ahí el ayuntamiento para ver en qué condiciones trabajan estas mujeres.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, huele ya fin de semana, es viernes 27 de abril y el tiempo que nos espera es más invernal que primaveral, pero al mal tiempo buena cara. Eloisa Santiago, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, fin de semana largo para algunos.
Para algunos. Para algunos. Para algunos. Para los que hagan puente el día 30. Eso no es nuestro caso, no. Si no me equivoco.
Nosotros aquí. No nuestro caso. Aquí estamos. Pero sí, la verdad es que como tú dices, el tiempo malo. Inestable y fresco además, ¿eh?
Y algo de lluvia. Luego lo contaremos con calma.
Además,
pero...
De aquí al martes, sí, luego que te den mejor los detalles, porque el panorama así visto parece un poquito triste, ¿eh?
San Prudencio es el santo meón.
Nos habíamos hecho ilusiones la semana pasada, pero no.
San Prudencio es el santo meón, y fiel a su tradición, tendrían que quitarlo del santoral. Todo santo meón tendría que ser borrado del santoral de forma y manera.
Pues sí, bueno, pues esta es una de las claves de la jornada, es que es víspera precisamente de San Prudencio, que es patrón de Álava, y que comienzan esta tarde-noche, ¿no?, las fiestas. Exacto. Ya en honor del patrón con las retretas de las tamborradas en la plaza de la provincia de Vitoria. Bueno, estamos hoy con lo de los perrechicos y los caracoles.
Sí, sí,
¿eh?
Sí.
No
sí.
Sé cómo estarán, pero...
Pues habían bajado de precio, ¿eh? Estuvieron más caros los perrechicos, pero habían bajado algo de precio.
Pues mira, además este año coincide con sábado, con lo cual me imagino que la fiesta, a pesar del tiempo, bueno, pues que esa romería popular en la Basílica de Armentia, donde se veneran las reliquias del santo, pues estará más animada, ¿no? Porque, bueno, después de la misa, todos los concursos gastronómicos, el deporte rural, y bueno, y además es una fiesta que se prolonga hasta el día 1, porque es cuando se sube a Estíbaliz, y allí, bueno, pues típica, ¿no?, la romería, los concursos de tortilla de patata, el deporte rural, en fin, que dan ganas de trasladarse, ¿no?,
a pasar ahí el día, sí, no es mal plan el fin de semana.
Bueno.
Ahora, si eres chica, no vayas con minifalda, ¿eh? No vayas a que te detengan en mitad de la calle.
No, igual tiene que ver con esta fiesta, ¿no?, el hecho de que se convocara esa otra fiesta en la discoteca, no lo sé. Bueno, sí, la verdad es que Es llamativo que todavía, ¿verdad? Se pongan estos carteles en... Yo decía yo antes, recuerdo cuando antes ponían cubas libres
a las chicas.
Y chicas gratis.
Claro, si es que las chicas han entrado gratis en las discotecas durante toda la vida.
Y de hecho no
y entraba
yo,
la que quería y la que entrando. No entraba no quería.
Bueno, aquí no se hace mucho todo esto, pero lo de dar los papelitos para ir a las discotecas. ¿No? Como en otros sitios. Bueno, el caso es que, bueno, pues San Prudencio tenemos a las... está el Endacar y, en fin, toda la representación institucional que va a estar en esa fiesta que celebra hoy Vitoria. Y luego mañana, que también al coincidir con sábado, pues adelantan todos los actos a hoy. Mañana es el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Y bueno, sepan que a esta hora, desde las 11:30 aproximadamente, bueno, pues hay varias manifestaciones sindicales recorriendo las calles. Los sindicatos, una vez más, centralizan esos actos en Bilbao, tanto ELA como UGT, comisiones, en fin, que ahora mismo pues, no, pues están celebrando este acto en el que denuncian una vez más pues los accidentes laborales ocurridos y se pide, como siempre, pues más seguridad, ¿no?, y salud en el trabajo. Y coincide con otro pleno hoy, pleno de control en el Parlamento Vasco. Después de una semana intensa, porque hemos tenido una semana política intensa con ese preacuerdo alcanzado por el PNV con el gobierno para subir las pensiones, bueno, realmente para que el Rajoy pueda sacar adelante el presupuesto y con el que el PNV pues ha conseguido sacar esa subida generalizada de las pensiones. Bueno, pues claro, le han preguntado al Lehendakari esta mañana en el pleno sobre este asunto. Y sobre todo pues aquellos que son más escépticos con esto, como EH Bildu o Podemos. Y una vez más, el Lehendakari en su respuesta, defendiendo esa decisión del PNV, viene a justificarlo por el miedo, digamos, a Ciudadanos, ¿eh? Una vez más, el haber conseguido que en Madrid haya una estabilidad ante posibilidad de que hubiera unas elecciones anticipadas o una desestabilización de ese gobierno. Entonces, bueno, aparte de eso, dice, si se ha conseguido además subir las pensiones, pues es una decisión, dice, positiva para todas las personas pensionistas. Esta ha ido, por ahí ha ido la respuesta, pero también fíjate que el Lehendakari lo que ha hecho esta mañana es asumir como un error el otro de los asuntos de esta semana, que ha sido la marcha de los dos únicos sindicatos que quedaban en la mesa del diálogo social. UGT y Comisiones abandonaban esa mesa de diálogo por el acuerdo que firmó el gobierno vasco con Confebas sin haber contado con ellos. Y bueno, Urkullu en el pleno ha respondido a una pregunta sobre este asunto diciendo pues que efectivamente cree que ha sido un error, que tenían que haber contado con ello. No sé si esto convence o no.
¿Va a tranquilizar a los sindicatos, Betty Busca?
No lo sé.
Ahora, lo decía yo ayer, se han marchado por esto, pero no porque lo que firmaran con FEBASC y gobierno vasco no les gustara. Que sería lo realmente preocupante. Oye, no me gusta, nos vamos, mierda, nos vamos.
Ya, fíjate que ha habido varias comparecencias en este sentido y sí que habría que exponer un poco más. Claro. Las razones por las que no les gusta, ¿no?, ese acuerdo con Confebas, que efectivamente las formas son feas o malas, pero el fondo todavía no
han dicho si les gusta o no, si o cuánto no les gusta.
Si es bueno o malo, pero bueno, en cualquier caso, por lo menos en lo que a las formas se refiere, el Lehendakari sí que dice haber asumido su error. Y luego, bueno, hemos empezado también conociendo una trágica noticia, la muerte de una mujer de 81 años. Esto ocurrió esta noche, pero bueno, lo hemos conocido esta mañana. Parece que de manera involuntaria ha caído al río Inglares, en Berganzo, en el municipio a la vez de Zambrana. Estaba en una huerta, según parece, y se precipitó al agua desde una altura de unos 10 metros sin que se pudiera hacer nada por salvarle la vida. Bueno, pues triste, ¿no?
Que descanse en paz. Sí, señor. Pues mira, volviendo a los perruchicos, los de fuera a 40 euros al kilo. Y los de aquí entre 60 y 70 euros el kilo. Hace unas semanas rozaban los 80, los 90. O sea que han bajado algo después de...
Pero de todas formas es un precio, ¿eh?
Es un precio, sí, sí, sí. Ahora, un revuelto de perro, chicos, está... Bueno, pues bueno, iremos contando
todo.
Y caracoles rellenos.
Eso ya me gusta menos.
A mí también, yo caracoles no voy ni de aquí a la esquina. No. Pero en el restaurante André, que los hacen rellenos, bueno, los mejores de Vitoria. Si alguien quiere probarlos, ahí tiene un sitio.
Tú qué sabes de esto, ¿eh?
Que tengas buena mañana.
Venga, hasta luego.
Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, y en deportes, ¿qué tenemos hoy, viernes 27 de abril? Bueno, pues derbi entre la Real y el Atleti y otras cosas. Roberto Arrillaga, buenos días.
Hola, Santi. Fue lo de los caracoles, ¿eh?
Son buenos, ¿verdad? Allí en Alambere.
Buenísimo.
Sí.
Bueno, que mañana aquí ya nos toca.
Ya te... al caracol. Los caracoles ya te lo comerás mañana, ahora vamos con el derbi.
Bueno, el derbi, claro, que es este fin de semana. Ya sabes que lo venimos hablando de toda la semana, que no tiene mucha chicha por la cuestión clasificatoria, pero que ayer en redes sociales, bueno, hubo pique, ¿no?
Sí.
Porque el Atleti se acordó de una temporada que era, mira, que se acordó justo ayer una temporada el Atleti de la que bajó la Real Sociedad, fíjate. ¿No?
Es que hay que ser capullo. Fíjate que te puedes acordar de otras temporadas, pero te acuerdas casualidad de esa.
Eso es, ¿no? Y la Real le respondió que precisamente ayer que se acordaban de esa temporada, se cumplían, ¿no? Era el aniversario del título de Liga de la Real Sociedad,
sí,
¿no?
Sí,
que también se pueden haber acordado de esa temporada, más o menos en la Real Sociedad, ¿no?
También.
Bueno, pues que vienen calentando un poquito la cosa, que me parece, bueno, interesante por lo menos para meterle un poquito de pimienta al partido, ¿eh?
Sí.
Que está bien, para buscarle ahí una vuelta. De momento, pues eso, estamos a la espera, ¿no?, de los entrenamientos y de cómo se desarrolle la mañana, ¿no?, de previa y al fin de semana de este viernes. Y sí hemos conocido que, sabes que el Atleti sí que da un premio que es el One Club Player Award, que es un poco el jugador de un solo club, ¿no?
Uh-huh.
Que suelen dar a míticos jugadores que por su carrera deportiva pues solo ha estado en un club, que no ha fichado por nadie más, ¿no? Pues han comunicado que este 5 de mayo va a recibir el premio Carles Puyol, jugador del Barça. Internacional, y bueno, pues un hombre que ha pasado su vida y ha crecido en el Fútbol Club Barcelona. Bueno, pues esto va a ser el sábado 5 de mayo, coincidiendo precisamente con el derbi. El Eibar, pues bueno, esta mañana me ha contado ahora mismo de Óscar y Medio que ha ejercido su opción de compra sobre Orellana, porque todo se ha precipitado para que pueda jugar el domingo frente a Valencia. Paga 3 millones, cerca de 3 millones, más los 400.000 que abonaron en diciembre por la cesión, y por lo tanto, bueno, pues se quedan con el jugador.
Uh-huh.
Supongo que querrán adelantarse al mercado cuando acabe la liga para, bueno, primero asegurarse que esté en el equipo y asegurarse también en el caso que sea necesario, pues una cláusula de rescisión importante,
claro,
si algún equipo quiere hacerse con él. Ahora mismo acaba de terminar la rueda de prensa de Abelardo, que cuenta con 4 bajas para recibir al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid que jugaba ayer en Inglaterra frente al Arsenal, un partido que, bueno, en el minuto 9 les expulsaron a un jugador y tuvieron que jugar prácticamente, bueno, muchísimos minutos con uno menos y lograron empatar a uno. Y decía el Pito Abelardo que por mucho que jugaran ayer y estuvieran, pues bueno, muy muy atentos a la defensa y cerrados atrás y con un desgaste físico tremendo, el Atlético de Madrid es el Atlético de Madrid y un equipazo y que no se cree nada que vengan cansados.
Ya.
Y ayer, pues más o menos como preveíamos, Santi, pues, el Baskonia cayó frente a un Fenerbahce que fue excelso, adelante, atrás, todo menos en la reacción ni en saber ganar, que no me gustó nada como algunos de los jugadores recriminaron al público del al público baskonista por parte del Fenerbahce a unas tonterías que de verdad pues hay que saber ganar también, pero bueno, ellos están con todo merecimiento y enhorabuena también para el Fenerbahce porque se ha metido junto a Zalgiris, son los primeros equipos que han conseguido el pasaporte para la Final Four de Belgrado. Ahora a Baskonia le queda el fin de semana, que sigue con la Liga ACB. Vamos a ver si el Bilbao Basket, el Gipuzkoa Basket, ya tranquilamente en el medio de la tabla, y vamos a ver si Baskonia también pues puede seguir adelante en esa competición, ahora de momento como segundo.
Bueno, pues nada, otra vez será. Luego a la 1:30 tenemos un ratito de charla deportiva, o sea que analizaremos todo esto con más detalle y con más calma. Que tengas buena mañana, Robert, hasta luego.
Igualmente, gracias.
Esta lluvia que escuchamos viene, ¿eh? Esta lluvia que escuchamos se acerca poco a poco hacia nuestras latitudes y parece que nos va a acompañar a lo largo de los próximos días. Ahora la cuestión está en saber si va a ser una lluvia abundante, si van a ser chubascos aislados, si vamos a poder disfrutar, a pesar de todo, de algún gran claro con temperaturas agradables propias ya del mes de mayo. Pues yo no lo sé, pero seguro que Íñigo Caballero en la EMET sí. Buenos días, Íñigo.
Buenos días, pero te digo que hoy no estamos a 5 de enero y tú me has pedido la carta a los Reyes Magos.
O sea que ya me puedo olvidar, ¿no?
Sí, hoy día de Montserrat, felicidades a las Monses. Nos está pasando un frente frío sin pena ni gloria. Nos está dejando nubosidad en la parte norte de la comunidad y a última hora de la tarde-noche puede dejar alguna chirimiri de poca cuantía en el extremo más oriental de Guipúzcoa, así como en los valles del interior de Guipúzcoa y de Vizcaya. Esto lo que va a hacer es inestabilizar, traer humedad en todos los niveles, y ya para mañana una gota fría se va a descolgar en la parte oeste de la península.
¡Coño, gota fría! Eso antes sonaba que daba miedo.
Sí, bueno, es que ya tantas que ha habido,
ya.
Y las que tendremos.
Ya.
Y nos va a dejar inestabilidad en todos los niveles. Se prevé que mañana sea una jornada con bastante inestabilidad. El día de San Prudencio va a hacer a su nombre, honor a su nombre, como siempre.
Sí, sí, o sea que lluvia.
Sí, empezaremos, será lluvia, pero más bien en forma de chubascos,
ajá,
la del sábado. Irán a producirán a partir del mediodía e irán incrementándose ya a partir de la tarde-noche, pudiendo ser localmente fuertes, de intensidades bastante importantes y persistentes. Uh-huh. Asimismo, habrá tormentas, sin descartar que pueda haber granizo con todos los daños que pueda conllevar.
¡Coño!
Oh. Las temperaturas mañana descienden de moderada a notablemente. Máximas que van a rozar los 12-13 grados en el litoral y en torno a los 10 grados en Vitoria.
¡Jo! Vaya sábado que me has pintado. ¿El domingo cómo va la cosa?
El domingo, pues, tres cuartas de lo mismo. El domingo, seguimos teniendo la inestabilidad sobre nosotros. Se forma una pequeña borrasca. Así como el sábado va a haber viento en calma, el domingo se forma una pequeña borrasca sobre el Golfo de Vizcaya, centrada hacia Burdeos, la Bretaña, Golfo de Vizcaya, todavía no está un poco incierto, y nos va a traer viento del noroeste sobre nosotros. O sea, al escenario de chubascos y de tormentas nos aparece viento.
¡Joder, fenómeno! ¿Qué más podemos pedir, hijo mío?
Y ya, para el lunes, pues persiste. Disminuyen algo las precipitaciones, puede que hasta en la Rioja Alavesa vean el sol en algún momento.
Bueno.
En la Rioja Alavesa solo, el resto de la comunidad nada.
Pues todos los vascos a la Rioja Alavesa.
Y lluvias que puede ya la probabilidad de tormentas, así como el domingo persiste, el lunes va disminuyendo.
¿Eh?
Y el martes nubosidad de estancamiento, nos pasa un frentecillo por la parte norte de la comunidad y lo que es la vertiente cantábrica, pues cielos cubiertos con lluvias débiles en todo caso.
Vamos, que tenemos 4 días por delante. Es que entre la gota fría, la borrasca, el frentecillo, el granizo, el viento, para quedarnos en casa.
Sí, el miércoles es cuando mejora.
Bueno, pues nada, todos a casa, a hibernar, y el miércoles ya veremos si salimos de la cueva. Que tengas buen fin de semana, Íñigo.
Igualmente.
Gracias.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Menos 20, es viernes 27 de abril, es momento de hacer historia y de repasar el dolor de las víctimas. Hacemos memoria con la ayuda de Covite. María Jiménez, buenos días.
Hola, Santi, buenos días.
Bueno, en un viernes, un 27 de abril, en el que además no hay víctimas que reseñar en un día como hoy, pero al estar en las puertas de un fin de semana y como hacemos siempre, repasamos también lo que tenemos por delante. Y por lo tanto recordamos, María, que sucedía un 28 de abril.
Pues tenemos 3 víctimas que recordar un 28 de abril. Nos vamos primero a 1979. A principios de abril de ese año, la dirección de ETA había ordenado a un comando que operaba en la zona de Durango y de Guernica que prepararan el asesinato de un policía municipal. En la carta que le dieron a ese comando daban los datos que habían recopilado sobre la víctima. Los terroristas lo comprobaron y el 28 de abril del 79 asesinaron en Durango a Pedro Ruiz Rodríguez mientras controlaba el tráfico en el cruce de la Magdalena. Lo ametrallaron desde un coche. El agente tenía 30 años y se había casado solo unos meses antes de su asesinato.
¿Cuál es la segunda víctima que recordamos, María?
La segunda víctima es Rufino Muñoz, que era agente de la Guardia Civil y que tenía 40 años. El 28 de abril de 1980 regresaba a su casa de Fuenterrabía en un autobús de línea que había cogido en San Sebastián. En esa misma parada en la que él se había subido, se subió también el policía nacional Hipólito Rodríguez y su mujer. Tanto Rufino como Hipólito iban vestidos de paisano, no se conocían, se sentaron en asientos diferentes del autobús. A 5 kilómetros de Rentería se subieron también al autobús 3 individuos y poco después de reanudarse la marcha, dispararon a bocajarro contra Rufino, que se encontraba en la parte delantera hablando con el conductor. El agente se desplomó, sangrando abundantemente y murió casi en el acto. Los tres etarras ordenaron entonces al conductor que parase el autobús y comenzaron a descender apresuradamente. En ese momento, el policía, Hipólito, que iba de paisano, sin armas y que viajaba con su mujer, se abalanzó contra el último de los terroristas intentando detenerlo. En el forcejeo, el policía nacional le aplicó una llave de judo sobre la muñeca de la mano derecha en la que el terrorista tenía una pistola, y esa pistola se disparó alcanzándole en el pecho. El etarra Francisco Javier Aranceta resultó muerto.
¿Recordamos alguna víctima más?
Una más. En 1994, a las 8 de la mañana, tres miembros de ETA, dos hombres y una mujer, asesinaron en el Valle de Trápaga al guardia civil José Benigno Villalobos Blanco, que recibió dos impactos de bala en la cabeza cuando se dirigía a su trabajo en un centro de control de transportes internacionales donde hacía labores de vigilancia. La víctima tenía 39 años, estaba casado y tenía tres hijos.
Qué barbaridad. ¿Cuántas vidas truncadas a consecuencia del terrorismo? Bueno, vamos a recordar también, María, qué sucedía un 29 de abril.
Pues tenemos dos historias más. La primera de 1977, cuando fue asesinado a manos de miembros de ETA el sargento de la Guardia Civil Antonio Galán Aceituno durante un atraco en el Banco Hispanoamericano de Tolosa. El guardia estaba en ese banco porque previamente también miembros de ETA habían perpetrado otro atraco en la suportal. El guardia se había desplazado hasta allí para hacer las diligencias habituales y en ese momento entraron en la entidad bancaria otros tres terroristas, uno de ellos vestido de guardia civil. Aquello confundió a Antonio Galán, que se quedó a la espera de ver qué hacían hasta que le dispararon una ráfaga de metralleta que acabó con su vida. El agente era de un pueblo de Badajoz y tenía 47 años.
¿Y la última historia que recordamos, cuál es, María?
Y la última es una historia tremenda que ocurrió en el año 85. Jesús García Vadillo era analista químico. El 29 de abril de ese año salió del colegio de Galdácano con su hija de 5 años de la mano, Idoia. Se dirigían a pie hacia su casa cuando un terrorista se acercó con una pistola y le apuntó a Jesús. Este la emprendió a patadas contra el agresor, evitando que le alcanzara el primer disparo. Acto seguido se acercó a él una mujer, otro miembro de ETA, y le disparó dos balazos a bocajarro. Malherido, Jesús intentó huir mientras su pequeña gritaba «dejad a mi papá». Consiguió recorrer algunos metros antes de resbalar y de caer al suelo. Mientras la niña seguía pidiendo que dejasen a su padre, los etarras no dejaron de disparar. Jesús se arrastró por el suelo hasta la pared de un supermercado cercano y allí, delante de su hija, la terrorista le remató. Idoia se quedó junto al cuerpo de su padre hasta que una mujer la llevó a una farmacia cercana. Testigos presenciales declararon que mientras intentaba huir desesperadamente, Jesús no paraba de gritar: «Os habéis equivocado, no soy yo, no soy yo». La policía sospechó que los asesinos lo habían confundido con un policía del cuartel de Basauri al que se parecía mucho físicamente. Con su asesinato, ETA impidió que Jesús conociera a su segundo hijo, ya que su mujer estaba embarazada de 5 meses.
Vaya historia. Y alguno se preguntará si el perdón para esta familia y para esta víctima sirve para algo. Bueno, María, gracias. Que tengas buen fin de semana y hasta el lunes.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
He tirado por el suelo nuestras cosas. De alguna manera sí te siento aquí. Y de un salto me he tirado del colchón al tener la sensación de que alguien abría la puerta. ¿Cómo se hace una vida contigo? ¿Cómo le hablaré al amor?
Bueno, es viernes, es 27 de abril y también en Twitter te vamos contando poquito a poco algunas de las informaciones que van surgiendo y que queremos que vayas conociendo, ¿eh?, según transcurre la mañana. Ya sabes que es bien sencillito seguir la actualidad a través de Twitter. En este caso no tienes más que tener una cuenta de correo electrónico, ¿eh?, darte de alta en esta red social con ese correo y después buscar, bueno, pues a quien tú quieras seguir, medios de comunicación, personajes más o menos conocidos, lo que tú quieras, lo que te intrigue. Bueno, nosotros estamos como @copeuskadi y a partir de ese momento, dándole a la pestañita de seguir, te va a ir llegando al smartphone toda la historia de la actualidad que te vamos contando. Mira, en Twitter, por ejemplo, te hemos dado cuenta de esas palabras del lendakari Íñigo Urkullu esta mañana en el Parlamento, en el Pleno de Control, en las que ha valorado de forma muy positiva el acuerdo alcanzado esta semana entre su partido y el Partido Popular en materia de subida de pensiones, pero también ha asegurado que la negociación presupuestaria no debe condicionar las transferencias pendientes que tiene todavía el Ejecutivo Central con el Gobierno Vasco. Y también en Twitter te hemos dado algún dato económico. Por ejemplo, te hemos dicho que la facturación de las empresas de la Asociación de Empresa Familiar de Euskadi, que por cierto celebra hoy asamblea, ha subido un 7% el año pasado y ha alcanzado los 13.500 millones de euros. Y dos datos de sucesos que han ocurrido esta mañana: el fallecimiento de esa mujer de 81 años al caer ayer a un río en la provincia de Álava, un suceso que hemos conocido a primera hora de hoy, y también la detención de un joven por agredir en Guecho a otro que tuvo que ser operado de una fractura de mandíbula después del puñetazo que le arreó. Y bueno, cómo no, ¿eh?, en las redes sociales siguen las reacciones a la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra ayer en torno al caso de la manada. Unas reacciones en muchas ocasiones muy duras y algunas salidas de madre. Mira, a mí me llamó la atención ayer el Ayuntamiento de San Sebastián, en algo que yo creo que es un error, llamaba a los donostiarras y donostiarras a concentrarse frente a la Audiencia Provincial, frente a los juzgados donostiarras. Hombre, no creo yo que una institución, en este caso el Ayuntamiento, deba llamar a la concentración porque no entienda o no le guste una sentencia. Podrá decir que se solidariza con la víctima, que entiende que a la sociedad no le guste, pero que sea el propio ayuntamiento, como hizo ayer el de San Sebastián, el que llame a movilizarse frente a al Palacio de Justicia, como medida de presión, pues hombre, para una institución quizá no sea lo más correcto, dando por hecho que al ayuntamiento, con el alcalde a la cabeza, la sentencia, como a muchos de vosotros, no nos gustará demasiado. En nada, en un segundito, si eres de los que no te gusta mucho el trabajo que haces, si eres de los que no trabaja muy a gusto, si eres de los que te cuesta empezar la jornada laboral, estate atento porque te vamos a dar alguna clave de cómo cambiar esta actitud y de acudir al trabajo con ganas y ejercerlo con satisfacción plena.
Let's enjoy it while we can. Help me sing my song. Help me sing my
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La sentencia del Supremo no cambia nada. Los gastos hipotecarios se pueden reclamar. Notaría, gestoría, tasación, registro de la propiedad y ahora también la comisión de apertura, que puede suponer hasta el 1% del préstamo. Llama al 900-264-100 y reclama lo que es tuyo. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Bueno, 12:52 minutos en este viernes 27 de abril, en el que el cielo va a continuar cubierto, vamos a tener lluvias, unas temperaturas, yo diría que frías para la época del año en la que nos encontramos, y estamos en las puertas de un fin de semana marcado por lluvias que pueden ser hasta de granizo en algún momento y por un termómetro que no va a ir más allá de los 20 graditos, ¿eh? Mira, vamos a pegarle un cambio a la música que estamos escuchando, porque nuestra próxima invitada, que se va sentando ya aquí con nosotros, si es tan dulce como canta y me sonríe, ya verás cómo esto te va a gustar.
Contigo yo no quiero ni flores ni canciones, quiero viajar sin frenos y escapar a medianoche. Contigo yo no quiero pensar toda una vida, prefiero improvisar sin miedo a que haya una caída. Mariposas que se revuelven cuando me rozas y todo se detiene alrededor. Si tú y yo nos miramos así, son tus besos encendiendo mi...
Bueno, la música que estamos escuchando es la de una mujer que a los entendidos en esto de la cultura gusta definir como una artista integral. Y la verdad es que hace mucho de muchas cosas, y además empezó a escribir su currículum artista de muy jovencita, porque si no tengo mal el dato, ya con 13 años se subía a un escenario. Hoy tengo la suerte de poder compartir un ratito de charla aquí en los estudios de la cadena COPE en el País Vasco con Beli Basarte. Buenos días, Beli.
Muy buenos días.
¿Con 13 años?
Pues yo diría que incluso antes.
¿Antes?
Quizá con 13 ya me di cuenta de que me gustaba mucho, pero vamos, los primeros vídeos que tengo haciendo alguna obra de teatro, yo creo que tenía 3 o 4 años.
O sea, pero ya con público en un escenario y con toda esa movida.
Sí, yo creo que sí, ahí cuando ya tenía eso, 13, 14 años, fui a actuar a un festival que se hace en Edimburgo. Y ahí ya venía a verme gente que no eran nuestros padres.
Y ahí ya te diste cuenta que a ti te gustaba esto de hacer música, de componer, y dijiste, esto para mí.
Sí, sí, transmitir, ¿no? Y que algo que yo siento o que yo expreso a través de música pueda llegar a la gente.
Oye, yo decía, eres una artista integral, lo dicen los que entienden de esto, insisto, no yo, porque es un caso el tuyo un tanto curioso, porque esos primeros pasitos de niña en escenarios como este Festival de Edimburgo pasan después a convertirte en toda una revolución en YouTube. Uh-huh. Ahí haces tus blogs, tus vídeos, tus covers de artistas que te gustan. De ahí de repente saltas al disco tradicional. En fin, que parece que los pasos son un poco diferentes, ¿no?, a lo que ha hecho otra gente.
Sí, bueno, pero de todas formas creo que han surgido de manera muy natural, muy progresiva, ¿no? Yo empecé, pues eso, grabándome un vídeo de vez en cuando con el móvil y mi guitarra. Pero bueno, después empecé a subir un vídeo cada semana, a aprender a producir.
Todos los viernes, si no me equivoco.
Todos los viernes a las 3 de la tarde, sin falta. pues desde 2014 hasta día de hoy. Uh-huh. Y bueno, aprendí a producir el vídeo, a montar los vídeos, a producir el audio, montar los vídeos, a hacer cada vez más la música mía y a encontrar un sonido. Y creo que una vez el sonido ya está encontrado y definido, es cuando me metí más a hacer mis canciones. Y es que incluso la gente que me veía a través de YouTube lo estaba pidiendo, ¿no? Me decían, pero ¿y cuándo vas a sacar un disco? ¿Y cuándo vas a dar conciertos? Y era como el siguiente paso.
Sí, una cosa te ha ido llevando a la otra. Sí. ¿Y abandonas de todos los covers o de vez en cuando uno...
Sigo haciendo.
Mola.
Sí, bueno, al final de donde vengo es de YouTube y ahí tengo a toda mi gente y no puedo abandonarlo. Claro. Entonces, bueno, he sacado el disco, estoy con la gira, pero aún así... los viernes procuro que haya un vídeo, sí.
Oye, ¿qué siente uno cuando tiene, creo que son 400.000 seguidores en el canal de YouTube? Eso es un mogollón de gente.
Es un mogollón, sí, es una... Vamos, es que si lo pienso me mareo.
Es que, bueno, y los vídeos los ven, creo que tienes vídeos de 65 millones
sí,
de reproducciones.
Sí, es una
¿No
auténtica pasada?
¿No asusta un poquito,
pasada.
Un poquito de vértigo esto?
Sí, pero igual te digo, ¿sabes? Que ha sido tan progresivo... que no ha sido de golpe, ¿no? No ha sido un día me despierto y tengo 400... No, fue cuando empecé a subir uno cada semana, noté que el crecimiento de los seguidores empezaba a ser exponencial, que funcionaba mucho el boca a boca, que como la gente me ha terminado descubriendo en su habitación, como que le produce cierta satisfacción el enseñárselo a otra gente y que también les guste, ¿no? Porque al final lo han descubierto ellos en su casa y no sé, es muy bonito lo que
Hombre,
se genera.
Para los seguidores, Beli, tiene que ser una sensación un poquito extraña de tener a una persona que casi es como de la familia, porque al final te ven en el ordenador o en la tele, en el smartphone todos los viernes. De repente, pues yo que te ven en un escenario y dicen, no, pero sí, es mía, yo la conozco. O sea, si yo la llevo siguiendo desde hace cuánto tiempo.
Sí, bueno, y me lo dicen y me dicen cosas preciosas, ¿no? Que, guau, es que has sido la banda sonora en nuestra boda, o es que he salido de una depresión con tu música, o he superado una ruptura, o no sé, cosas preciosas que al final yo he formado parte de su vida sin casi darme cuenta.
Qué bueno. ¿Qué da más vértigo? ¿O qué te...? Claro, porque es muy distinto también estar en tu habitación con tu guitarra, haciendo tu música, que de repente plantarte en un escenario, ahora en la gira, por ejemplo, que te va a traer también por aquí, por el País Vasco en breve. Claro, está allí la gente que te ve en el ordenador o en la televisión.
Sí, bueno, impone un poco, ¿no? El pensar, buah, esta gente, que hay gente que ha viajado desde no sé dónde, gente que se ha gastado ahí sus ahorros en venir a verme, ¿no?
Los youtubers son muy frikis.
Sí, pues como que da mucha... no, me siento mucha responsabilidad, pero es que luego salgo al escenario y la gente me apoya tanto, cantan tan fuerte, están ahí para pasarlo bien y yo creo que disfrutamos lo mismo los que estamos en el escenario que los que están viéndolo.
Claro, por si esto fuera poco, que no lo es, en 2017, creo que el año pasado te encargan poner la voz musical en un pedazo de película para los que tenemos niños, La Bella y la Bestia.
Sí, sí.
Que cuando le diga yo a Antía que he estado con la Bella cantando, me va a decir, joder, ya estamos, qué suerte, yo quiero trabajar en lo tuyo. Eso también supone un antes, un después, supone un, joder, qué movido, es Disney, no hay que olvidar que es Disney.
Bueno, es algo que estaba ahí, ¿no? Digamos, cuando yo era pequeña o cuando era adolescente decía, qué guay sería, ¿no? Ser una princesa Disney o cantar algo, trabajar con Disney. Pero nunca jamás pensé que surgiría la oportunidad. Y bueno, además el personaje de Bella me encanta, la chica que lo interpreta, Emma Watson también. No sé, creo que es que no podría haber ocurrido de mejor manera.
Además es que Disney lo hace tan bien, como no podía ser de otra manera, que la voz hablada es de Michelle Jenner,
sí.
Y la voz cantada es la tuya, y a no ser que lo leas como lo he hecho yo, o tal, es que no te das ni cuenta.
No, yo no sé quién fue el encargado de elegir ahí esa combinación, pero creo que lo hizo muy bien. Hombre, a mí me llama la atención porque sé que esa no es mi voz hablada, ¿no? Y iba al cine y yo veía a Emma Watson y tenía mi voz, y me chocaba mucho, pero bueno, la vi dos o tres veces para acostumbrar.
No te vayas, Beli, no te vayas, espera, porque llegan las noticias y vamos a dar un poquito de envidia. Nos vamos a quedar con esta musiquita de fondo, pero tú y yo seguimos charlando aquí y nos hacemos alguna fotito porque, lo decía al principio, esta es una mujer que nos iba a sorprender. No te rías, vamos, venga, no te vayas.
Para vernos aquí.